Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Hace 4 horas Israel habría empezado a atacar Irán. La información disponible a esta hora de la mañana es muy limitada. De hecho, Israel no ha confirmado nada, aunque fuertes militares de Estados Unidos aseguran que sí avisó a Estados Unidos que iba a lanzar un ataque muy limitado sobre Irán. ¿Y qué ha ocurrido? Pues de momento que sepamos, se han escuchado 3 explosiones en Isfahán, en lo que parece ser una base aérea militar iraní. La agencia oficial de Irán está informando de que sus sistemas de defensa aérea se han activado. No hay ninguna información sobre daños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Como pueden imaginar, los mercados se han asustado. El petróleo ha subido de golpe más del 2%. Ahora vamos a ver los detalles. Las bolsas de Asia, que son las que están abiertas a estas horas, se han girado fuertemente a la baja. Las caídas, de todas formas, no son muy importantes, viendo lo limitado inicialmente de este ataque. Están en el entorno del 1,5%.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
En Israel hay un completo silencio sobre este supuesto ataque realizado a las 3 de la madrugada hora europea contra una instalación militar de Irán. No hay apenas más información que la que están facilitando medios de los Estados Unidos. El New York Times cuenta y cita a 3 funcionarios iraníes que informan de que el ataque golpeó en realidad una base aérea militar cerca de Isfahán, donde hay algunos aviones de combate, algunos F-14. Poco más se sabe a esta hora. Los mercados por eso reaccionan con agitación, pero con caídas contenidas. El precio del petróleo es lo primero que hemos mirado, sobre todo después de la corrección de la caída del 3%, que bueno, ha desaparecido a la vista de estos acontecimientos. Ahora mismo en las pantallas de XTV, el barril de petróleo Brent en Londres, el futuro, está subiendo un 2%, pero sigue por debajo de los $90, 88.90. Es decir, está lejos todavía de los máximos alcanzados este año. El barril de petróleo americano, el West Texas, sube un 2,2%, está en $84.60. Ha subido hasta marcar máximos históricos la onza de oro. Ha rebasado los $2,430 y ahora está por debajo de los 2,400, cuando parece que no hay más información ni de daños ni de ataques. Aunque el espacio aéreo iraní está cerrado y no hay más información que la que está facilitando oficialmente Irán de que sus sistemas de defensa aérea están activados. Otros medios iraníes dicen que el ataque fue completamente neutralizado, como había hecho en su caso Israel con el de Irán durante el fin de semana. Y sin embargo hay otros medios, incluso dentro de Irán, que aseguran que ningún extranjero se ha atrevido a atacar el país realmente, que las explosiones responden a otras razones. Así que tenemos, como suele ocurrir cada vez que se produce una operación de este tipo, bastante incertidumbre, información incompleta y primeras reacciones que intentan medir los daños. Y como vemos, las reacciones son bastante limitadas. Ahora mismo en los mercados asiáticos, bolsas que están abiertas, las mayores caídas son del 1,6% en la bolsa de Corea del Sur. Hong Kong está perdiendo el 1,2%. Tokio sí, Tokio está empezando a deteriorarse más. 2,5% de caída para el Nikkei, cuando tiene además otro elemento que considerar. El dato de inflación del día se ha publicado en Japón, 2,6% de IPC, 2 décimas menos que la lectura anterior, y una subyacente por debajo del 3% por primera vez, ya en un par de años. Así que tampoco es que haya sido una mala noticia. Enseguida vamos a ir actualizando en tiempo real toda esta información. Los acontecimientos están en curso. En Naciones Unidas, apenas unas horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hussein Amir Abdollahi, reconocía que estaban esperando un golpe de Israel, pero insistía que por su lado, que en caso de cualquier uso de la fuerza por el régimen israelí de violar nuestra soberanía, La República Islámica de Irán no dudará un ápice en hacer valer su derecho inherente, en darle una respuesta decisiva y adecuada para hacer que el régimen se arrepienta de sus acciones. Así que en el aire flota una escalada que el conflicto entre Israel y Hamás se extienda, se convierta en una guerra regional, con consecuencias muy difíciles de valorar. Sin embargo, la contención, la limitación, la guerra tecnológica y barata con el uso de drones más que de misiles hace también interpretar a los mercados y los informes que estamos viendo a esta hora de la mañana que de momento este tipo de agresión está siendo muy, muy limitada, muy medida. En la historia económica del día hay más puntos de atención. Enseguida en Capital Asia vamos viendo pues desde lo que le ha obligado el gobierno chino a hacer a Apple, retirar de su App Store el WhatsApp. Ya le avisó que no quería el WhatsApp allí porque lo interpretaba como un problema para la seguridad nacional de China. Hasta los resultados de Netflix, que ha añadido más suscriptores. Qué bien le ha salido lo de limitar el uso de sus cuentas, no permitir compartir la contraseña. Y tiene 9,3 millones de suscriptores más en el primer trimestre, una subida del 16%. Bueno, y también hablaremos del centenario de Telefónica y asistiremos al toque de campana especial a eso de las 10 de la mañana con un programa especial. Analizaremos cómo van los asuntos candentes con los protagonistas. Hoy Naturgy será también protagonista y estará nuestro foco de análisis con la ayuda de Pedro Mielgo, el presidente de NGC Partners y expresidente de Red Eléctrica. Y en la gran tertulia de la economía hablaremos todo esto con Marisa Esteve, César Arranz y Antonio Sanabria, hasta que abran las bolsas de Europa, que según apuntan los futuros van a hacerlo, claro, con esta incertidumbre a la baja. Ahora mismo estamos viendo cómo está el futuro del Eurostox cayendo un 1% en 4.819 puntos y el futuro americano 8 décimas. El S&P, el futuro, ha perdido los 5.000, está en 4.970. Y actualizando la información, Miguel San Martín, buenos días. La respuesta de Israel es una represalia por el ataque del sábado con varios centenares de drones que lanzó Irán contra Israel, claro.
Los proyectiles israelíes parece que han impactado en una base aérea cerca de Natanz, una zona donde también está ubicada una de las instalaciones nucleares de Irán. Una fuente militar americana asegura que el ataque ha sido limitado y que se habría avisado a los propios Estados Unidos. La televisión estatal iraní informa de fuertes explosiones que atribuye al derribo de los drones por parte de las defensas aéreas del país. Y por su parte, la agencia estatal IRNA informa de que se han activado esas defensas también en varias provincias después de que se escuchasen esas explosiones. En la ONU, el ministro de Exteriores iraní no descartaba la respuesta de Israel, pero insistía en que su ataque del sábado fue contenido.
La República de Irán, que hasta hace poco había mostrado una considerable moderación frente a otros ataques terroristas con misiles, teniendo en cuenta la grave situación en la región, y dispuesta a dar una oportunidad al papel de las Naciones Unidas para impedir la escalada del conflicto.
En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres también pedía evitar una guerra generalizada en la región.
En los días recientes ha producido una peligrosa escalada, tanto en palabras como en hechos. Un error de cálculo, un error de comunicación, un error podría llevar a lo impensable, un conflicto regional a gran escala que sería devastador para todos los implicados y para el resto del mundo. Es un momento de máximo peligro, debe ser un momento de máxima moderación.
Además, Estados Unidos ha vetado la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, de la que ahora es solo Estado observador.
Todas las instituciones multinacionales internacionales están pidiendo el fin de las guerras en Ucrania, en Gaza, por el bien de la economía mundial. También lo ha hecho la directora gerente otra vez del FMI, Kristalina Georgieva.
Dice que pese a los buenos datos económicos globales hay mucho de lo que preocuparse. Asegura que añade tensiones geoeconómicas que cuanto más avanzan, más empeoran las perspectivas de que se va a invertir la dirección del crecimiento.
Estamos evaluando las necesidades para este año en 42 mil millones. Confiamos en que estas necesidades se cubran. Por supuesto, tenemos que seguir supervisando cuidadosamente las condiciones en el país. Pero permítame decir esto, es la mejor manera de lidiar con el problema. Lo mejor para la Guerra es que desaparezca esta guerra y la guerra en Gaza. Cuanto menos de esto tengamos, como raza humana, mejor.
El FMI prevé que la economía crecerá dentro de 5 años en torno al 3,1%, la cifra más baja en décadas. Esto se debe, según Georgieva, a una desaceleración generalizada de la productividad en un contexto en el que las divergencias dentro y entre grupos de países aumentan y los más pobres quedan rezagados. Así, Georgieva cree que tiene la prioridad de estar preparados para el próximo shock.
Ayer lo hizo la Unión Europea y también Estados Unidos. Joe Biden anunció nuevas sanciones a Irán contra su programa de drones, la industria siderúrgica y las empresas de automóviles.
Están dirigidas contra la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Defensa y son la respuesta de Washington al ataque de Irán contra Israel, según el comunicado del Departamento del Tesoro. En total se imponen sanciones a 16 personas y 2 entidades que permiten la producción y prueba de vehículos no tripulados.
En la guerra de Ucrania, en la invasión rusa, Rusia sigue avanzando. Tiene menos problemas de municiones que Ucrania. El G7 quiere impulsar urgentemente un nuevo apoyo militar a Ucrania en esta situación.
En su reunión de Capri, los ministros de Asuntos Exteriores han analizado la situación del frente ucraniano y han estudiado formas de proveer de ayuda financiera y sistemas antiaéreos a Kiev, principalmente los Patriot. Una de las opciones que barajan es utilizar ya esos activos rusos congelados. En ese encuentro también ha participado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien asegura que la alianza trabaja para enviar esos sistemas.
Entonces, ahora sí que es necesario garantizar que disponemos de un marco más sólido e institucional en torno al apoyo a Ucrania. Estamos debatiendo cómo establecerlo en el marco de la OTAN en un futuro próximo, combinado con un compromiso financiero plurianual, porque necesitamos apoyar a Ucrania de forma predecible, sólida y a largo plazo, y garantizar que cubrimos las lagunas y proporcionamos este apoyo a Ucrania.
La reunión de los ministros de Exteriores del G7 finaliza este viernes y la agenda de hoy se centra en la situación en Oriente Medio, con especial atención a los últimos acontecimientos tras el ataque a Irán y a la situación en la franja de Gaza y la crisis en el Mar Rojo.
Y terminó la cumbre informal europea con una apuesta por la inversión privada como la gran baza para reforzar las industrias estratégicas y competir con China y con los Estados Unidos.
También para financiar la transición ecológica, aunque los socios discrepan sobre la fórmula para lograrlo, sobre todo con Francia, en una cumbre en la que los jefes de Estado y de Gobierno debaten sobre la competitividad del continente y sobre un informe encargado al ex primer ministro italiano Enrico Letta respecto al mercado único. Ahí han aprobado unas conclusiones que inciden en que en un momento de tensiones geopolíticas hacen falta conceder subsidios públicos a sus industrias. Lo explica la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Los argumentos económicos en favor del capital son meridianamente claros. No hace falta que lo repitamos. El profesor Letta menciona que cada año 300.000 millones de euros del ahorro europeo se desvían al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. Es el dinero que falta para el desarrollo de nuestras empresas dentro de la Unión. Y esto se debe a la fragmentación de nuestros mercados capitales y a nuestro sistema financiero.
Además, los 27 abogan por un nuevo pacto de competitividad, cuya piedra angular es aumentar la inversión privada a través de la integración de los mercados de capitales europeos.
Fíjense lo que el gobierno británico está pidiendo a sus puertos, a las autoridades portuarias, que no activen ciertos controles a los productos procedentes de la Unión Europea.
Por temor a que eso derive en una alteración significativa de la entrada de bienes, según publica Financial Times, el objetivo es evitar los atascos de camiones en sus puertos que se producirían de introducirse esos nuevos controles como está previsto. El 30 de abril se iniciarían inspecciones físicas y de documentación para productos animales, plantas y vegetales que requieran un sistema que aún no está listo. La entrada en vigor de estos controles ya se ha pospuesto en 5 ocasiones desde el año 2021.
Y en España el gobierno abordará medidas para acelerar las inversiones en redes eléctricas y afrontar la transición energética.
Así que ahora no descarta elevar el límite actual existente, una de las grandes reivindicaciones del sector eléctrico en los últimos años, aunque señala que se permitirá siempre que sea para que se invierta en ellas y no para que se destine a alimentar la rentabilidad de las compañías. Ahora esos límites son como máximo del 0,65 del PIB anual para inversiones en redes de transporte electricidad y el 0,13 para las de distribución. Las compañías piden hace años que se eleven para acometer las importantes inversiones en redes que requiere la ingente incorporación de renovables al sistema.
Agenda de este viernes. Hola Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días Luis Vicente, ya está aquí, ya llegó. Es viernes, como sabe tu body y te cuento que en España el INE publica el índice de confianza empresarial del segundo trimestre de 2024 y el Ministerio de Economía la balanza comercial hasta el mes de febrero. Del Reino Unido llegarán datos de ventas al por menor y de Alemania, el índice de precios al productor. No habrá referencias macro de interés en Estados Unidos, aunque tendremos los resultados de American Express y de Procter & Gamble o como se diga.
Bueno.
Jeje. Bueno, Luego tenemos fiestuki, sí, de cumpleaños.
¿Cómo?
¿No? A ver si se estiran y regalan unas conexiones 5G para que los procesadores sarabotienses vayan un poquito más rápido.
Ya.
¿No? Como ya. Te has imagino, estoy hablando de la telefónica que cumple 100 añitos, casi nada. Lo mismo que la radio. ¿A qué sí?
Bueno.
Bueno, pues habla con tu amigo Payete y que nos invite al cumple. Ahora me dices. Chao.
Sí, un siglo cumple Telefónica hoy también. En este día de hoy, en este viernes. A continuación en Capital Radio vamos a tomar la temperatura en tiempo real a los mercados tras la respuesta israelí al ataque de Irán durante el fin de semana.
Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Foxy Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
da, da, da, da, da, da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Eso es Capital Asia. Pues como se pueden imaginar, todas las aerolíneas del mundo que pasan por las cercanías de Irán, bueno, en el camino entre Irán e Israel, pues están cambiando rapidísimamente sus rutas o están cancelando los vuelos a la espera de que se aclare más la información. El espacio aéreo de Irán está cerrado a esta hora de la mañana y la información sigue siendo bastante incompleta. De hecho, la que facilita la propia Irán no deja de ser muy llamativa. Ahora mismo lo que está contando la televisión estatal iraní es que poco después de la medianoche se observaron tres aviones no tripulados, tres drones, en el cielo sobre Isfahan. El sistema de defensa aéreo se activó y destruyó estos drones en el cielo. La televisión iraní dice que después la situación era normal y que no se había producido ninguna de las explosiones en tierra. El ejército de Israel, recordamos, no ha hecho ningún comentario todavía. Es más, la información que está facilitando la prensa israelí es que se ha dado orden diplomática de no facilitar ninguna información sobre lo que está ocurriendo esta noche en un supuesto ataque de represalia de Israel contra Irán, del que solo y apenas informan los medios americanos a estas horas de esta manera tan incompleta. Claro, sí que estamos recogiendo el movimiento de los mercados en los asiáticos, las caídas que vimos en los primeros minutos, pues en algún caso hasta se han moderado. Las mayores siguen siendo las de la bolsa de Tokio, un 2,5% de caída para el Nikkei en los 37.125 puntos. Ahí tenían el dato de inflación, que no sabemos si ahora ha pasado muy desapercibido. Sandra La Torrecilla, buenos días.
Buenos días, pues me imagino que sí, con todo esto que estás contando. Evidentemente estos datos macroeconómicos quedan en un segundo plano, pero aún así vamos a contarlos. Con un IPC de marzo que, excluyendo alimentos frescos, pero sí que incluye energía, se desacelera. Ha subido 2,6%, está en línea con las previsiones y lleva ya dos años por encima de la meta del 2% del Banco de Japón. Si cogemos la subyacente, que en este caso sí que excluye también la energía, la cifra se ha moderado hasta el 2,9%, se queda por debajo del 3% por primera vez desde noviembre de 2022. El Banco Central ha reiterado en múltiples ocasiones que una inflación sostenida y estable en el 2% y un fuerte crecimiento de los salarios son cruciales para normalizar la política monetaria.
Hay mucho movimiento empresarial, por cierto, en Asia. Sony está negociando con Apollo, con el fondo de inversión, lanzar una oferta conjunta de cine para quedarse con la Paramount.
Sí, esto ha provocado que los títulos de la la Paramount se hayan disparado un 14% en el mercado fuera de hora en Estados Unidos. Los inversores están especulando además con una posible guerra de ofertas, ya que Paramount, en teoría, está negociando en exclusiva con el estudio Skydance Media. El grupo Sony Apollo ofrecería dinero en efectivo por los títulos de Paramount, que previsiblemente sacarían de bolsa, según The New York Times. Si la operación sale adelante, Sony podría duplicar su cuota de mercado cinematográfico.
Además, tenemos a Taiwan Semiconductors, la mayor fabricante de chips del mundo, cayendo en la bolsa de Taiwán después de los resultados.
Sí, unos resultados que conocíamos justo más o menos ayer a esta misma hora y que en principio estaban por encima de lo esperado. Sin embargo, hoy en bolsa están bajando más de un 6%. ¿Y qué es lo que ha disgustado? Pues sobre todo que ha mantenido los planes de gasto de capital y también las previsiones de ingreso anuales. Y es que los analistas estaban esperando que esas dos magnitudes se elevasen considerablemente. Y además también ha rebajado las perspectivas para el sector mundial de semiconductores, excluido los chips de memoria, eso sí, a una tasa de crecimiento, dice, alrededor del 10%. La estimación anterior superaba ese porcentaje.
Bueno, y Apple ha tenido que retirar de su tienda en China tanto el WhatsApp como la red social Threads, las dos de Meta, claro.
Sí, desde este viernes ya no se pueden descargar las aplicaciones de WhatsApp y de Threads del App Store de Apple en China. Ha sido el propio gobierno el que lo ha ordenado, alegando preocupaciones por la seguridad nacional. Sin embargo, otras aplicaciones de Meta como Facebook, Instagram y Messenger sí que siguen disponibles y también se pueden descargar otras de otras empresas como YouTube y como X, la antigua Twitter. Expertos de la industria tecnológica de China dicen que la orden del gobierno puede estar relacionada con una nueva regla que requiere que todas las aplicaciones que están disponibles en China estén registradas por el gobierno o corren el riesgo de ser eliminadas. La fecha límite para que las empresas completaran esos registros era a finales de este mes de marzo y las regulaciones entraron en vigor el 1 de abril.
En China, las caídas de la bolsa de Hong Kong son del 1,3%, en Shanghai 4 décimas, en Corea del Sur se acercan al 2%, y en India, donde hoy comienzan las elecciones importantes, 1.000 millones de personas llamadas a votar durante 6 semanas, las bolsas están cayendo menos que en el resto de Asia, en torno al 0,5 punto porcentual.
Capital Radio, 10 años contigo.
Bueno, entre los protagonistas del día, Netflix, con más suscriptores en el primer trimestre de los que esperaba el mercado, 9,3 millones, más 16%.
Teléfono sonando, Luis Vicente, espera. ¿No lo vas a coger?
Pero en directo está sonando el teléfono.
Bueno, Luis Vicente, ¿y si es una llamada importante?
Telefónica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao, señorita. Mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, ¿es averías? Nueva York. Yes, my woman querer telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
A ver, Luis Vicente, es que es una de las llamadas más importantes de la historia de España. Tal día como hoy, 19 de abril de 1924, nace Telefónica. Hoy la operadora cumple 100 años. Bueno, Telefónica, la telefonía ya existía en España, pero con la CTNE, que así se llama, Telefónica cuando nace, se reorganiza. Para poner contexto, en el año en el que nace Telefónica, también nace Eduardo Chillida, también nace Truman Capote y también muere Lenin. Telefónica nació con el nombre CTNE, Compañía Telefónica Nacional de España. Empezó con un capital de 1.000.000 de pesetas y 2.000 acciones. La empresa estadounidense ITT, principal accionista y el presidente de la compañía, fue Estanislao de Urquijo y Usía, quien permanecería en el cargo durante 21 años. Telefónica tuvo su primera sede social en Madrid, en la avenida del Conde Peñalver, así se llamaba, la actual Gran Vía, pero no fue hasta 1930 cuando se trasladó al emblemático rascacielos del arquitecto Ignacio de Cárdenas. Hoy es la sede de la Fundación Telefónica. 90 metros de altura, el edificio de Telefónica en la Gran Vía madrileña fue el edificio más alto de Europa al inaugurarse y durante un cuarto de siglo el más alto de Madrid. La revolución arquitectónica que acompañó a este edificio, el de Telefónica, pues que por primera vez en España se utilizó estructura metálica y se empleó de manera pionera una estructura interna de hierro forjado. Claro, lo que pasa es que lo que se escuchaba en España no era el jazz que ya se escuchaba en los Estados Unidos de los años 20 cuando nace Telefónica, era la copla.
¿Cómo está?
Claro, porque ahí empieza. De hecho, esta es una de las primeras coplas con las que ya se bautiza la copla como tal y vive un momento de auge, bueno, y luego se prolonga durante los años 30. Fechas importantes en los primeros años de esta Telefónica, que ya es centenaria. 1926, cuando Telefónica marca el hito de instalar los primeros 100.000 aparatos. O la primera llamada transatlántica, conversación 13 de octubre de 1928, entre el rey Alfonso XIII y el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge. Ojo, que para esa llamada, Telefónica utiliza todas las técnicas de transmisión posibles en el momento. Fíjate lo que había que hacer. Primero, hilo aéreo de cobre entre Madrid y Zaragoza, empleando la frecuencia ordinaria de voz humana. Continúa hasta Versalles con alta frecuencia. De ahí hasta Boulogne por cable terrestre y cruza el Canal de la Mancha conectando con Londres. Desde Rugby en Reino Unido se emite la voz por radio a través del Atlántico que se recibe en la costa de Canadá y se transporta por cable hasta Washington. Todo eso había que hacer, Luis Vicente, para hablar con Estados Unidos.
Con operadores por medio.
Bueno, imagínate los mercados financieros en esa época, lo que tardaba en llegar la información, ¿no? 1998, bueno, es un año importante también porque se instala el primer teléfono público previo pago en Viena Park, en el Viena Park del madrileño Parque del Retiro. Y esta es la primera de las 100.000 cabinas de teléfonos públicos que serán parte de nuestro paisaje urbano en España durante prácticamente un siglo.
¡Matilde! ¡Matilde! Tengo dos telefónicas, como todos los años, y las de Matildita también. Quédate tranquila. Ya todos tenemos telefónicas. Y mujer en las condiciones de siempre. Estoy muy contento. ¡Ay! Y vosotros también. ¡Telefónicas! ¡Telefónicas!
Bueno, es que así suena el famoso anuncio de Telefónica en la cabina de José Luis López Vázquez. Este es el audio. Hasta que ese anuncio llega pasa muchas cosas, ¿eh? 1945, el cambio más significativo, porque el Estado, estamos en el franquismo, adquiere casi el 80% de las acciones por 600 millones de pesetas. A finales de los 40 en España, Luis Vicente, ya había más de medio millón de teléfonos. En los 50 se supera el millón. Por cierto, en 1953 llega otra novedad. Comienzan las llamadas automáticas entre abonados sin que fuera necesaria la participación de una telefonista. Y claro, ahora hablamos de los influencers, ¿no? Porque el mundo ha cambiado mucho desde que se crea Telefónica, pasando por toda la historia de la compañía. Pero en la historia de Telefónica también hay influencers. Escúchala.
Yo soy Rocío Jurado y quiero ofrecerles un plan. Un plan individual de inversiones para que todos ustedes también tengan sus telefónicas. Pregunte a quien sabe y les dirá lo mismo que yo.
Salud, dinero y amor y voz, porque si no tuviéramos voz, Luis Vicente, ni radio, que por cierto cumple su centenario en España también este mismo año, este mismo ejercicio. Y la voz, bueno, pues va marcando la historia de las comunicaciones. La de Telefónica, pues tiene un hito, en los 90 se privatiza, ya sabes en la que estamos ahora, ¿no? Sí. En la vuelta del Estado otra vez a tener participación en la historia de Telefónica y enfrentando su segundo centenario, una compañía que actualmente tiene 388 millones de clientes. Bueno, claro, no solo en España, en todo el mundo.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900 713 123, Comunidad de Madrid.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Viene bien recordar en un momento como este a Janet Rankin. Ella decía que no se puede ganar una guerra como tampoco se puede ganar un terremoto. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Distintos informes aseguran que Israel ha atacado Irán hace poco más de 4 horas. Aunque la información es muy incompleta, Israel no ha confirmado nada. Algunas fuentes militares de Estados Unidos sí dicen que Israel avisó a los americanos que iba a hacer algo esta noche. Y ese algo, según los medios iraníes a estas horas, es un ataque con drones. Dicen que sobre el cielo de Isfahan, de la provincia de Isfahan, y ahí está Natán, uno de los centros nucleares, se detectaron 3 aviones no tripulados de supuesto origen israelí, 3 drones. La televisión iraní está informando todavía a esta hora que el sistema de defensa aérea de Irán se activó y destruyó esos drones en el cielo. Las explosiones, por lo tanto, se produjeron arriba y no en tierra, y no hay información de daños al respecto. Eso es lo que están contando los medios iraníes. Hasta este momento no hay más información que se pueda confirmar más allá de estas fuentes. Los mercados han reaccionado, pues, de forma limitada, con agitación. Hemos visto subir el precio del petróleo inmediatamente más del 2%, en algunos momentos hasta el 3%, que es lo que había bajado el día antes. Pero en este momento en el que estamos hablando en Capital Radio, el precio del petróleo, del Brent del Mar del Norte, está subiendo un 2%, un 2,1%, pero está en $89, cuando hace apenas unos días estaba por encima de los 90, es decir, que ni siquiera ha llegado a los máximos del año. El repunte del 2,3% es un poco más alto en el petróleo americano, que está vendiéndose ahora mismo en $84.60. Se está notando también cómo ha entrado dinero en el activo refugio por excelencia cuando pasan estas cosas, que es el oro. La onza ha rebasado su máximo histórico de los $2.433 y ahora está por debajo de los 2.400. Es decir, que se ha pasado algo del mayor susto de la noche de momento, viendo que hasta ahora, en estas últimas 4 horas y media, no ha pasado nada más que se sepa. Aunque es una guerra, como ven, muy limitada en estos ataques que se cruzan Irán e Israel, parece que los daños son muy limitados, y es un ataque, son ataques baratos, con drones. Ni siquiera misiles se habrían utilizado, según las primeras informaciones, muy incompletas, insistimos. Se está notando más impacto, mayor impacto en los mercados de Asia, que sí están abiertos a estas horas de la mañana, sobre todo en la bolsa de Tokio, que está perdiendo más de un 2% de su valor. Un 2,3%. Baja el Nikkei a los 37.198 puntos. Se ha publicado el dato de inflación japonés, pero ha pasado desapercibido, y eso que se ha moderado al 2,6%, 2 décimas. En el resto de Asia las caídas son inferiores. No hay ninguna otra bolsa que pierda el 2%. Más abajo tenemos a Corea del Sur bajando el 1,6%. India, donde empiezan hoy las elecciones, que van a durar 6 semanas, recorta apenas 0,5%. Estamos observando, claro, también qué pasa con los futuros occidentales. Notamos la intensidad de la agitación en el futuro europeo, que viene cayendo 48 puntos, pero es un 1%. Está en los 4.822 el Eurostoxx. El futuro americano también viene cayendo más de lo habitual, 44 puntos 9 décimas. En los 4.966, sí, el S&P 500 habría perdido en los futuros los 5.000 puntos psicológicos, mientras que el VIX, el indicador del miedo, el indicador de volatilidad del mercado americano, está subiendo con fuerza, es verdad, más del 5.5%, pero está en los 18 puntos y medio, por debajo de los 19. Así que todavía se supone, traduciendo estas cifras en términos muy atrevidamente generalistas, que el miedo está controlado. La situación, con la perspectiva de los mercados, parece no ser extraordinariamente alarmante. A pesar de que es cierto que el riesgo de una escalada bélica, de que el conflicto sea regional, no solo entre Israel y Hamas en Gaza, que vaya más allá, es ahora mucho más evidente con la supuesta respuesta israelí. Fíjese que hace apenas unas horas en el Consejo de Naciones Unidas el ministro de Exteriores iraní, Hussein Amirabadladini, se expresaba en estos términos. Decía que en caso de cualquier uso de la fuerza por el régimen israelí de violar nuestra soberanía, la República Islámica de Irán no dudará un ápice en hacer valer su derecho inherente, en darle una respuesta decisiva y adecuada para hacer que el régimen se arrepienta de sus acciones. Es una amenaza de respuesta iraní a la respuesta del ataque inicial. Respuesta, ataque y respuesta. Si esto escala, pues se descontrola, aunque Irán insistía en que su ataque a Israel fue muy extraordinariamente limitado y que por su lado estaba acabado. Así que tenemos este enorme interrogante dibujado en el comienzo de este día. Vamos a monitorizarlo en los próximos minutos en tiempo real. Veremos, además de estas circunstancias, qué van a mover los mercados europeos, quiénes van a ser los protagonistas. Hoy nos ocuparemos, bueno, ya lo hemos hecho, de recordar que hace 100 años que se fundó Telefónica, es el centenario de la compañía. Vamos a ver cómo están las cosas en Naturgy, en esta tensión creciente ante la potencial OPA del capital de Emiratos. Pedro Miergo, presidente de NGC Partners, quien fuera presidente de Red Eléctrica, nos ayudará a poner el foco. A las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias estará en directo con nosotros. Bueno, y de todo esto, claro, hablaremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Marisa Estévez, con César Arranz y con Antonio Sanabria. Recapitulamos, actualizamos la información en este minuto con Miguel San Martín ante lo que parece, según los distintos informes, que es una respuesta de Israel que ha atacado Irán, aunque un punto muy concreto, en la provincia de Isfahan, en represalia por el ataque previo, claro, de Irán a Israel el fin de semana.
Los proyectiles israelíes habrían impactado en una base aérea cerca de Natanz, una zona donde también hay ubicada una de las instalaciones nucleares iraníes. Una fuente militar americana asegura que el ataque ha sido limitado y que se habría avisado también a Estados Unidos. La televisión estatal iraní informa de fuertes explosiones que atribuye al derribo de drones por parte de las defensas aéreas. Y la agencia estatal IRNA dice que se han activado esas defensas en varias provincias también después de estas explosiones. En la ONU, el ministro de Exteriores iraní no descartaba esa respuesta de Israel, pero insistía en que el ataque del sábado fue contenido.
La República de Irán, que hasta hace poco había mostrado una considerable moderación frente a otros ataques terroristas con misiles, teniendo en cuenta la grave situación en la región y dispuesta a dar una oportunidad al papel de Naciones Unidas para impedir la escalada del conflicto.
En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres también pedía evitar una guerra generalizada en la región.
En los días recientes se ha producido una peligrosa escalada, tanto en palabras como en hechos. Un error de cálculo, un error de comunicación, un error podría llevar a lo impensable. Un conflicto regional a gran escala que sería devastador para todos los implicados y para el resto del mundo. Este es un momento de máximo peligro que debe ser un momento de máxima moderación.
Además, Estados Unidos ha vetado la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, de la que ahora solo es Estado observador.
Todo el mundo usa su voz para pedir que se detengan las guerras. Particularmente ha vuelto a hacerlo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
Porque dice que pese a los buenos datos económicos globales hay mucho de lo que preocuparse. Asegura que añaden tensiones geoeconómicas que cuanto más avanzan, más empeoran las perspectivas de que se va a invertir la dirección del crecimiento. Ha alertado de las necesidades y ha cuantificado que tiene Ucrania para poder sobrevivir y también se ha referido a la situación en Gaza.
Dice que está evaluando las necesidades financieras para Gaza este año, 42.000 millones de dólares. Confiamos en que estas necesidades se cubran. Por supuesto, tendremos que seguir supervisando condiciones del país, pero permítame decir, la mejor manera de lidiar con el problema, lo mejor que el problema de que se puede hacer con la guerra es que desaparezca. Esta guerra, la de Gaza, cuanto menos de esto lo tengamos en la raza humana, mejor.
El FMI prevé que la economía crecerá dentro de 5 años en torno al 3,1%, que es la cifra más baja en décadas, y esto se debe, según Georgieva, a una desaceleración generalizada de la productividad en un contexto en que las divergencias dentro y entre grupos de países aumentan y los más pobres quedan todavía más rezagados. Por eso Georgieva cree que los países tienen la prioridad de estar preparados para el próximo shock.
De las palabras a los hechos, ayer dábamos cuenta cómo los europeos imponían nuevas sanciones a personas en Irán. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones, pero contra el programa de drones iraní, la industria siderúrgica y las empresas de automóviles.
Las sanciones están dirigidas así a la Guardia Revolucionaria y al Ministerio de Defensa y son la respuesta de Washington al ataque sin precedentes, dice, de Irán contra Israel, según el comunicado del Departamento del Tesoro. En total impone sanciones a 16 personas y 2 entidades que permiten la producción y prueba de estos vehículos aéreos no tripulados.
A esta hora nos están llegando más informaciones de los ataques de Rusia a Ucrania, particularmente a Kiev, zonas de infraestructura. 6 heridos están reportando ahora mismo los militares ucranianos. En estas circunstancias, el G7 es consciente de que Ucrania se está quedando sin munición y sin apoyo militar, por lo que habría que acelerar ese respaldo.
En su reunión de Capri, los titulares de exteriores han analizado la situación del frente y han estudiado formas para proveer de ayuda financiera y sistemas antiaéreos a Ucrania, principalmente los Patriot. Una de las opciones que barajan es utilizar ya los activos rusos congelados. En ese encuentro también ha participado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien asegura que la alianza trabaja para enviar esos sistemas.
Así que ahora es necesario garantizar, dice, que disponemos de un marco más sólido e institucional para apoyar a Ucrania. Estamos discutiendo cómo podemos establecerlo dentro de la OTAN en el futuro próximo, combinado con un compromiso financiero plurianual, porque necesitamos apoyar a Ucrania de forma predecible, sólida y a largo plazo, y garantizar que cubrimos las lagunas y proporcionamos, pues, este apoyo a Ucrania.
Hoy sigue la reunión del G7. La agenda se centra en la situación en Oriente Medio, con especial atención a estos últimos acontecimientos tras el ataque a Irán y a la situación en la Franja de Gaza, en la crisis en el Mar Rojo.
Y en el lado de España, el gobierno anuncia que va a abordar medidas para acelerar las inversiones en redes eléctricas que permitan afrontar mejor la transición energética.
Por lo que ahora, según varias fuentes, no descartaría elevar el límite actual existente, una de las grandes reivindicaciones del sector eléctrico en los últimos años, aunque señala que se permitirá siempre que sea para que se invierta en ellas y no para destinar a alimentar la rentabilidad de las compañías. Ahora estos límites son como máximo del 0,65 del PIB anual para inversiones en redes de transporte de electricidad y del 0,13 para las de distribución. Las compañías piden desde hace años que se eleven para acometer las importantes inversiones en redes que requiere la ingente incorporación de renovables al sistema.
Y en la agenda del viernes, veamos qué nos traes además a la voz. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Ya está aquí, ya llegó. Es viernes, como sabe tu body, y te cuento que en España el INE publica el índice de confianza empresarial del segundo trimestre de 2024 y el Ministerio de Economía la balanza comercial hasta el mes de febrero. Del Reino Unido llegarán datos de ventas al por menor y de Alemania el índice de precios al productor. No habrá referencias macro de interés en Estados Unidos, aunque tendremos los resultados de American Express y de Procter & Gamble, o como se diga. Jeje. Bueno, hace muchísimo que no te digo qué día mundial se celebra hoy. Pues tenemos uno chuli que seguro que desconoces. Así que con esta pista te va a quedar clarinete.
A ver. ¡Ja! Vaya.
Pues sí, es el Día Mundial de los Simpson y es que un 19 de abril de 1987 se emitió el primer episodio de esta serie. Como curiosidad te cuento que Los Simpson tiene un récord Guinness como el show televisivo con más estrellas invitadas de la historia, con más de 600.
Vaya.
Y que en 1998, la revista Time eligió a Bart como una de las personas más influyentes del siglo XX.
Lo creo.
¿Cuánto sabe la Sarapedia?
Uy, sí.
Jeje. Chao.
Quizás lo que no sepas es que también es uno de los profetas más reputados de nuestros tiempos, la serie de Los Simpsons. Bueno, ya en serio, vamos a situar las claves que están moviendo y agitando los mercados en esta noche alterada, supuestamente por el ataque limitado israelí a una base militar iraní.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Broker, donde vemos al índice del miedo dispararse esta noche después de los informes que señalan el ataque israelí de efecto limitado a lo que parece una base militar de Irán en Isfahan. Y los medios iraníes, recordamos y actualizamos, aseguran que sus defensas antiaéreas detectaron tres drones... supuestamente israelí, que iban a atacar y los destruyeron en el cielo. Es decir, que las explosiones se produjeron arriba y no abajo en tierra. Bueno, el índice del miedo llegó a subir hasta los 19 puntos y medio y ahora está subiendo todavía casi un 5%, pero se va desinflando al ver que parece que no ha ido más allá el ataque de esta noche. Ahora está en los 18 puntos y medio, un punto por debajo. Pero ojo, que todavía se nota el daño, la precaución, la inquietud de los mercados abiertos de todo el mundo a esta hora de la mañana. Estamos observando con mucha atención cómo se mueven en particular los futuros occidentales. Y luego veremos también las caídas de los mercados asiáticos. Pero hablando de los futuros europeos, la caída es de un punto porcentual para el futuro del Eurostox. Son 48 puntos de recorte, está en los 4.822 y llama la atención también la caída fuerte del futuro del mercado americano, del S&P 500, 8 décimas de recorte. Los 41 puntos que baja dejan al S&P por debajo de los 5.000 puntos, en los 4.970. Ahora mismo, Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, y esas informaciones de ataques de Israel a Irán han asustado a los inversores, a las bolsas, que podrían terminar con la mayor caída semanal desde el pasado mes de septiembre y con el dólar en máximos anuales. El precio del oro además supera los $2.400 la onza, el Brent supera los $90, sube la demanda de divisa estadounidense y también de divisa japonesa. Irán, recordamos, es el tercer mayor productor de petróleo de la OPEP y genera el 3% de la producción mundial total. Y, por cierto, el Bitcoin ha llegado a bajar un 6% y a descender por debajo de los $60.000. A toda esta tensión se suman las palabras del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que habla de un riesgo para el que no están preparados los mercados. Si los datos nos dicen que necesitamos tipos de interés más altos para alcanzar objetivos, entonces, obviamente, habrá que hacerlo, ha dicho Williams. Además, señaló que no ve motivos urgentes para bajar los tipos. Y en la misma línea se pronunció el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic. Dice que se siente cómodo siendo paciente, ya que la inflación está volviendo a su objetivo del 2% más despacio de lo esperado.
Bueno, pues con este contexto delicado, agitado, pues van a transcurrir las cosas. Las otras cosas, como los resultados que han de cotizarse, y ahí están los de L'Oréal al cierre.
Los publicó ayer al cierre, como señalabas, y ha elevado ventas comparables en el primer trimestre un 9,4%. Estas cifras superan previsiones. Es la compañía de productos de belleza más grande del mundo y ha elevado sobre todo las ventas en América del Norte y en Europa un 12%. Ha vendido muchos más productos de gran consumo y eso ha compensado la debilidad del segmento de lujo. Los ingresos en el norte de Asia, ahí se incluye China y Corea del Sur, le han bajado un poquito más de un punto porcentual, pero esta cifra ha sido mejor de lo esperado. Recordamos que en el mes de febrero las acciones de L'Oréal sufrieron una fuerte caída en bolsa por el descenso del gasto de los consumidores chinos.
Además, en nuestro foco va a estar hoy, como el mercado lee los resultados de Sodexo.
Es el proveedor de catering francés que espera un crecimiento de los ingresos en 2024 en la parte superior de su rango, que va del 6 al 8%, y lo explica por los Juegos Olímpicos de París y también por los precios más altos. Y es que una de sus divisiones, división de esta empresa, que se llama Sodexo Live, ha sido elegida para preparar la comida de los atletas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, y eso va a impulsar sus ingresos durante el cuarto trimestre fiscal.
Y, por supuesto, Naturgy.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha enviado una carta a varios miembros del Ejecutivo, entre ellos al propio presidente, a Pedro Sánchez, pide que separe la posible OPA de la energética TACA sobre la española Naturgy.
Cuando hablamos de Naturgy, es clave en España y, por tanto, somos claros. Se encuentra en vigor la norma anti-OPAs y acabo de pedir, desde luego, la paralización de esta entrada de capital y, desde luego, que actuemos como hemos hecho en Telefónica. Nuestra posición desde Sumar es clara. Tenemos que defender un sistema de empresas que sea estratégico en nuestro país.
La Emirati TACA mantiene conversaciones con los fondos CVC y GIP para una posible entrada en el accionariado y, según el diario Cinco Días, Criteria baraja superar el 30% en Naturgy si TACA lanza una OPA.
Pues esto por el lado europeo. Vamos a ver a continuación cómo nos dejó las cosas el mercado americano al cierre.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y ya sabemos que la sesión americana va a venir muy movida, como apunta el futuro. ¿Cómo quedaron las cosas cuando anoche cerró, Miguel?
Pues mixto, el Dow subió un 0,06%, con los inversores apostando por la cautela. El S&P 500 bajó un 0,22% y el Nasdaq, la que más, un 0,52%. Según los analistas, sigue pesando en el mercado el jarro de agua fría de la Fed, que volvió a posponer esas esperadas rebajas de tipos de interés. El rendimiento del bono del Tesoro de 10 años también lo seguimos con atención, y es que vuelve a repuntar, ya está en el 4,63%. Por sectores, destaca la bajada del tecnológico. Entre las 30 del Dow, la mayor subida para United Health, de casi el 3%, para Travelers del 1,9%. Las más perjudicadas, como decíamos, las tecnológicas, Microsoft o Intel, que se dejaban en torno al 1,8%, aunque las caídas en el S&P 500 fueron mayores para, por ejemplo, Las Vegas Sands, la empresa de casinos, se dejaba un 8,6%, la financiera Equifax un 8,5%, o la red Snap un 7,6%. En cambio, subidas importantes para una empresa de componentes de automoción, Genuine Part, que subía más de un 11%, o otra vez United Airlines, que había subido un 16% el día anterior y ahora avanzó un 5,5%, y también para la empresa de belleza Estée Lauder un 5%, con el petróleo, que cerró, no había atacado todavía Israel, por debajo de los 83 dólares.
Pues vamos a actualizar a continuación qué está pasando en los mercados asiáticos, que son los que están cotizando más en tiempo real el ataque de Israel a Irán de esta noche.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sigue siendo la bolsa de Tokio donde se está notando la mayor corrección, el mayor temor a que escale el conflicto en Oriente Próximo después del lanzamiento, se supone y sin confirmar por el propio Israel, de varios drones contra una base militar iraní en la zona de Isfahan, zona en la que por cierto también están las instalaciones nucleares de Natán. Tenemos ahora mismo un 2,5% de caída de la bolsa de Tokio. Ha quedado muy desapercibido el dato de inflación japonés, que ha bajado del 2,8 al 2,6, la subyacente por debajo del 3%, por primera vez en muchos meses, en el 2,9%. En el resto de Asia no son tan fuertes las caídas. Las segundas mayores son las de Corea del Sur, del 1,7%. En China, donde el gobierno, por cierto, le ha obligado a Apple a cerrar en su tienda la posibilidad de descargarse el WhatsApp y la Threads de Meta. Bueno, pues la bolsa de Hong Kong baja el 1,5%. Shanghai está bajando menos 4 décimas. Estamos viendo también las bolsas de India, hoy que comienzan las elecciones en el país, caer medio punto porcentual de una forma más contenida. Por cierto, y esta información es muy interesante, en el lado de India se han publicado los datos de las compras de petróleo indios. Y claro, cuando alguien se pregunta por qué la economía rusa va tan bien, por qué sigue vendiendo también su gas y su petróleo al resto del mundo, pues miren, aquí está una de las respuestas. India se ha convertido en uno de los principales compradores del petróleo y del gas rusos. Las fuentes muestran cómo el 35% del petróleo que compra India lo compra a Rusia, además con un importante descuento y aprovechando, incluso desafiando las sanciones internacionales por hacer este tipo de operaciones. Esto es lo más destacado en Capital Asia.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
El Círculo de Empresarios de Galicia acogía el pasado fin de semana el Congreso de Ciberseguridad BICON 2024, una cita clave para las fuerzas de seguridad, profesionales y académicos implicados en este campo. El evento, con expertos reconocidos a nivel internacional, ha contado con 14 ponencias y 3 talleres centrados en temas de actualidad en el ámbito de la ciberseguridad, desde la protección de infraestructuras críticas a las últimas tendencias en seguridad informática. El alcalde Abel Caballero ha saludado a los participantes y ha reconocido la importancia de blindarse contra los ataques informáticos, un problema creciente que afecta a diario a empresas y particulares.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Veamos que destacan algunos de los diarios financieros más importantes del mundo. Tenemos en la prensa americana, en Wall Street Journal, este titular: Israel lanza ataque de represalia contra Irán. Teherán levanta las restricciones al espacio aéreo después de cancelar vuelos anteriormente. Financial Times asegura que Irán ha activado los sistemas de defensa aérea tras los informes de las explosiones. Este diario también está contando que, entre otras cosas, que comienzan las elecciones en India, que el organismo de control de la Unión Europea advierte de que el bloque aún necesita gas natural licuado ruso y que las ganancias de Netflix han aumentado después de la represión del uso de las contraseñas. En los diarios económicos españoles que hay esta mañana, Guillermo Luna, buenos días.
Buenos días. En 5 días, puts a la bolsa por 14.000 millones. La firma cosmética vende acciones por 3.000 millones y debuta el 3 de mayo. Abre también la puerta a refinanciar la deuda después de pagar un dividendo de 186 millones. También vemos que Criteria baraja superar el 30% en Naturgy y Taca lanza finalmente una OPA. Nos vamos al economista.es. El gobierno se plantea tomar un 10% de Taca en Naturgy. Sería una condición para autorizar la OPA del grupo emiratí. Yolanda Díaz pide su entrada en el capital y Rivera no lo descarta. La OPA sería un 7% superior sobre el precio objetivo actual. También destaca que Bankinter suma un nuevo récord y gana 201 millones, un 8,7% más. Ortiz se estrena así como nueva consejera delegada. Mientras subida de cotizaciones recaudará 4.800 millones más este año. Las cuotas sociales serán del 13,6% del PIB este año 2024. Finalmente, en expansión, Put saldrá el 3 de mayo a bolsa entre 22 y 24,5 euros la acción y Taca deberá negociar con la banca los 10.000 millones en crédito de Naturgy. Un último apunte, Telefónica cumple 100 años de las matildes a la inteligencia artificial.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.